estamos começando agora mais um programa Decifrando o Futuro em la pantalla de la TV Nuevo Tiempo. Sean todos muy bienvenidos para, junto conmigo, estudiarmos la palabra de Dios y entender el escenario profético que Dios ha dejado para nosotros como revelación en su palabra. Por eso que yo quiero invitarte también para compartir el programa con sus amigos, el enlace, envía para sus vecinos, para alguien de su familia y usa el programa Descifrando el Futuro como una herramienta de misión para que más personas puedan también entender los mensajes que vienen de la palabra del Señor. Y en el programa yo siempre tengo la compañía, la presencia de mis amigos, mis amigas que vienen de diferentes lugares de Brasil y también de otros lugares de Sudamérica para acompañar el estudio de la palabra de Dios. Sabemos en la profecía que Jesús pronto vendrá. Pero hay una pregunta: ¿cuándo volverá Jesús? ¿En qué momento de la historia nosotros vamos a ver Jesús en las nubes del cielo? Hay una profecía en Daniel capítulo 8, el versículo 14, que habla de un tiempo. Y ese tiempo tiene que ver con 2300 tardes y mañanas, días. ¿Qué es eso todo? Quédate conmigo, el programa Descifrando el Futuro está solo comenzando. Ya estamos de vuelta con el programa Descifrando el Futuro y yo tengo en mis manos un estudio bíblico muy especial. Como tú sabes, en la Nuevo Tiempo tenemos la mejor y más grande escuela bíblica del mundo y yo quiero invitarle para que sea un alumno de nuestra escuela y juntos estudiemos la palabra del Señor. Ese estudio es En Busca de la Verdad. Son 15 temas que fueron preparados de manera muy especial para que tú puedas entender y conocer mejor la revelación del Señor. ¿Y qué tú debes hacer para tener ese estudio ahora en su equipo? Tú debes enviar un mensaje para nosotros por el WhatsApp. Agrega el número +5512-98100-1460. Entonces, tú vas a recibir un pequeño registro para llenar con algunas informaciones y vamos a enviarte el enlace para que tú puedas descargar el estudio. O tú puedes ir directamente a nuestro sitio en la web, estudielabiblia.com. En la pantalla ahora está apareciendo un código QR. Si tú apuntas la cámara de su celular, será llevado directamente a la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. ¿Todo bien? ¿Listo? ¿Hecho? Vamos entonces a agarrar la palabra de Dios, porque todo comienza por la palabra. Debemos mirar la Biblia para entender los mensajes que Dios tiene para nosotros. La Biblia es el mayor y más profundo libro de respuestas que la humanidad conoce. En la Biblia encontramos una dirección segura que debemos tomar. Dios nos dejó revelado aquello que necesitamos saber y hacer. Hace 2000 años atrás, Jesús profetizó que regresaría. Y cuando Jesús hace una promesa, tú puedes confiar. Y la promesa está en la palabra de Dios. Y el tema de hoy tiene que ver con nuestra vida y la preparación para todo que el mundo ya pasó y que aún pasará. Una familia hace algunos años fue invitada para pasar un fin de semana en la propiedad de otra familia. Todos estaban felices y los niños se estaban divirtiendo. En el último día casi aconteció una tragedia. El hijo menor, Winston, cayó en la piscina o la pileta y comenzó a luchar con el agua. Los niños comenzaron a gritar pidiendo socorro y mientras el pequeño se ahogaba, Alejandro, el hijo mayor del jardinero de la casa, escuchó los gritos y corrió y se metió en la piscina. Saltó inmediatamente al agua y sacó al pequeño fuera de las aguas. Cuando el padre de Winston oyó la historia, su gratitud no tenía límites. Ofreció su gratitud al jardinero y le dijo que quería hacer algo a cambio por su hijo. El jardinero, muy simple, agradeció y dijo que no era necesario. Frente a la insistencia, el jardinero dice: Señor, mi hijo siempre dice que le gustaría ser médico. El papá de Winston extendió su mano, agarró la mano del jardinero y dijo: su hijo asistirá a la mejor facultad de medicina de Inglaterra. Él honró su palabra. Muchos años después, al final de una conferencia en Teherán, llegó la noticia de que Churchill estaba con neumonía. El rey de Inglaterra pidió al mejor médico del Imperio Británico que viajase a atender el primer ministro. El médico enviado fue el doctor Alejandro Fleming, quien descubrió la penicilina. Más tarde, Churchill dio esta declaración: no siempre se tiene la oportunidad de agradecer al mismo hombre por haberte salvado la vida dos veces. El doctor Alejandro Fleming fue el mismo que lo salvó de la piscina o la pileta cuando era niño. Las dos vidas que nosotros tenemos, como Churchill, la debemos enteramente a una sola persona, Jesús. La vida que vivimos hoy y la vida eterna que tendremos al regreso de Jesús, nosotros debemos solamente a Jesús. Pero la pregunta es: ¿cuándo Jesús regresará? ¿Estará Dios atrasado para regresar a la tierra? Hay un panorama en la Biblia donde podemos entender la historia de la iglesia cristiana. Eso es importante antes de mirarmos la profecía de Daniel capítulo 8 y 9, porque hay algunas advertencias que vienen de la palabra de Dios para nosotros. Vamos al libro de Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20, versículos 28, 29 y 30. Hechos, capítulo 20. Está así en la Biblia: por tanto, mirá por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos, rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Pablo estaba profetizando de una situación futura sobre los trastornos que ocurrirían en la historia de la iglesia cristiana. Surgirían falsos guías religiosos que introducirían en la iglesia enseñanzas contrarias a las de la Biblia. Muchos así serían engañados por esas manifestaciones externas. Pero también existe una manifestación interna. Roma persiguió y mató a muchos cristianos, pero después cambió su estrategia. Mezcló paganismo y cristianismo. Ambos cedieron en sus doctrinas y liturgias. La ley de Dios fue adulterada. La doctrina del perdón fue desfigurada. La intercesión de Jesús fue disminuida. El verdadero estado de los muertos dio lugar a la vida después de la muerte. Es por eso que nosotros nunca podemos olvidar: estamos en una guerra del bien contra el mal. Aunque tú no quieras, ya está en la guerra. Yo no elegí entrar en esta guerra. Cuando tú naciste, la guerra ya existía, ya estaba en ejecución por toda la historia. Es por eso que somos parte de eso. Y hay una advertencia. Enseñanzas equivocadas, errores, surgirían en medio del pueblo. Pero la advertencia para el pueblo de Dios vino de la palabra que Pablo estaba enseñando a la iglesia. El profeta Daniel viene del Antiguo Testamento y él vio el crecimiento y la caída y también la restauración del cristianismo. Lo que hoy testificamos en el mundo ya fue anticipado por Daniel 600 años antes de Cristo. Daniel era un estudiante de las Escrituras. Mientras estaba en Babilonia, entendió una profecía que hablaba de 70 años de cautiverio que habló el profeta Jeremías. El pueblo de Israel ya no estaba en Jerusalén. Vivían en otro lugar, porque fueron llevados por Nabucodonosor. Esos años que estarían fuera de Jerusalén serían de 70 años. Al final del periodo, ya estaba llegando a sus últimos días. Y fue ahí que Daniel tuvo una visión. Fue en ese momento que Dios apareció a Daniel para le contar cosas impresionantes de la historia y cosas que tienen que ver con nosotros hoy, años, miles y miles de años después. Vamos a Daniel, capítulo 8, versículo 12. Daniel, capítulo 8, versículo 12. Daniel 8, versículo 12, está así en la palabra de Dios. Daniel 8, 12. A causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo. Echó por tierra la verdad y hizo cuanto quiso y prosperó. Lanzar por tierra la verdad. Eso significa que cristianos fueron llevados a la muerte por decidir vivir de acuerdo con la verdad. Exactamente lo que Pablo dijo que acontecería al final de la historia. Hay una complementación. Daniel y Pablo están hablando de los mismos tiempos. Incluso frente a esto, Dios tiene toda la historia bajo su control. Cuando Dios está presentándonos el futuro, está nos anticipando informaciones que serán importantísimas para su salvación, para que tú puedas estar en pie en el día que venga Jesús. Cuando Él surgir en el cielo, tú puedes agarrar las manos de Él y va a recibir la corona de la eternidad. Eso significa hoy entregar su vida en las manos de Dios. El futuro ya está garantizado. Jesús en la cruz, colgado en el madero, cumplió todo lo necesario para que nosotros tengamos hoy esperanza. La historia está con Dios. Ahora, la historia de su vida está contigo. Tú hoy puedes cambiar la dirección, puedes cambiar el rumbo para dónde está caminando. Tú puedes elegir. Dios te dio el libre arbitrio y tú puedes hoy decidir qué cosa hará con su futuro. Y yo espero que su futuro esté en las manos de Dios. Vamos a continuar para entender la visión que viene. Versículo 13 y 14. Ahora tiene que ver con el tiempo. 8, 13 y 14. Está así. Entonces oí hablar a un santo. Y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba. ¿Hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Eso significa que después de 2300 días, tarde y mañana, es la misma expresión que aparece en Génesis en el capítulo 1, tarde y mañana el primer día, tarde y mañana el segundo día. O sea, 2300 días habría una purificación del santuario. La verdad sería anunciada entonces a todo el mundo. La religión instituida por Dios sería proclamada por todo el mundo. Ahora, ¿pero cómo podemos entender el tiempo de 2300 días? En la profecía hay un principio llamado de miniaturas. Cuando hay una reducción de elementos, eso significa que hay una reducción de tiempo. Por ejemplo, un poder puede ser reducido a un cuerno, o un pueblo puede ser reducido a una mujer. Hubo una reducción. Cuando hay una reducción de elementos en la profecía, eso significa que el tiempo también pasó por una reducción. En Ezequiel capítulo 4, versículo 6, nosotros encontramos que un día profético equivale a un año. O sea, el santuario sería purificado después de 2300 días, que en realidad son 2300 años. En el lenguaje hebreo, la purificación del templo es sinónimo de juicio, cuando Dios juzgará toda la humanidad. Eso significa que no existe una sola persona en el mundo que no pasará por el juicio de Dios. Todos estaremos delante de Dios, que es nuestro juez, pero también es nuestro abogado, que quiere que nosotros al final recibamos la salvación, no la perdición y no la condenación. La verdad entonces sería restaurada entre las naciones de la tierra cuando el juicio iniciarse en el cielo. ¿Y cuándo va a iniciar el juicio? Después de 2300 tardes y mañanas o 2300 años. Vamos a la interpretación de la visión. Daniel tuvo la visión, pero no entendió. Entonces él ora, y en el capítulo 9 encontramos Daniel en oración, porque quería entender y saber qué Dios estaba revelando a él. Quería comprender la visión. Vamos al capítulo 9, versículos 22 y 23. Daniel 9, 22, 23. Está así la Biblia. Me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñarte, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden e entiende la visión. Daniel fue animado por el ángel. Él era amado por Dios. Tú eres también amado por Dios. Las mismas palabras que escuchó Daniel, nosotros también escuchamos del Señor. Él nunca te abandonará. No hay una oración que no llega hasta el trono de Dios. Todos, cualquier pedido, cualquier solicitud, gratitud, todo llega directamente a Dios. Tú no estás solo. Tú tienes Dios a su lado. Crea en eso. Confía en eso. Vamos a seguir. Versículo 24. Daniel 9, 24. Está así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Wow, muchas informaciones. Hay mucha cosa en esos versículos. Es por eso que vamos paso a paso para comprender bien la visión. Esta visión, primeramente, se extendería hasta el tiempo del fin. Los servicios del santuario terrestre dejarían de tener validez en la cruz, dado que la profecía es sobre el fin. El santuario al que se refiere no es el santuario de la tierra, sino el santuario celestial. La profecía de Daniel 8 y 9 revela las fechas específicas de la vida del Mesías. En Daniel 9, el ángel regresa para explicar la visión del capítulo 8. El tema que estaba en la agenda eran los 2300 días, que es un periodo profético. El periodo profético estaba dividido en dos partes. Las primeras 70 semanas para el pueblo judío. El tiempo restante estaba relacionado con los acontecimientos futuros, como el juicio y purificación del santuario. 70 semanas, para hacer la cuenta, significan 490 días que resultan en 490 años. El segundo periodo serían 2300 menos 490, o sea, 1810 días, años. Hay otros detalles importantes en la profecía, como la clave interpretativa. La fecha destinada al pueblo judío fue determinada, cortada, del período mayor. Esta es una profecía emocionante que tiene como evidencia la precisión de Dios. ¿Cuándo debemos empezar a contar el tiempo? Según el ángel, con la salida del decreto para restaurar Jerusalén. La autorización para que los judíos salgan del cautiverio ocurrió cuando encontramos en Esdras capítulo 7, versículo 13, el decreto. Ahora, ese decreto de Esdras 7, 13 no fue el primer decreto. En realidad fueron tres decretos, pero únicamente el último efectivamente sucedió, hecho por Artajerjes en el año 457 a.C. Tenemos algunos periodos separados, porque se habla que después del decreto tenemos las siete primeras semanas. Las siete primeras semanas representan entonces 49 años. Ese fue el periodo exacto para la reconstrucción de Jerusalén. Se empezó en la fecha del decreto menos 49, vamos a llegar en el año 408 a.C. Y cuando miramos la historia, fue ese periodo exacto de la reconstrucción de Jerusalén. Las 62 semanas que vienen después representan entonces 434 días, que en realidad son 434 años, que deben comenzar a contar a partir del año 408. La línea de tiempo de la historia no tiene el año cero. En otras palabras, del año 1 antes de Cristo, vamos para el año 1 después de Cristo. El final de este periodo nos lleva hacia el año 27 después de Cristo. De acuerdo con la Biblia, esa sería la fecha del aparecimiento del Mesías. Mesías significa ungido. Fue exactamente en este año que Jesús fue bautizado. Jesús trabajó en la carpintería de José hasta los 30 años. Entonces cumplió el papel de Mesías por 3 años y medio. Hay un cronograma en la profecía. Nada está fuera de su lugar. Dios mantiene los detalles. Porque hay un punto más en la profecía. Porque estamos con 69 semanas y son 70 semanas que fueron determinadas. Pero 7 con 62, sumando los dos, 69. Ahora tenemos una última semana. Vamos a entender qué pasó en esta última semana. Versículos 26 y 27 de Daniel capítulo 9. Está así en la Biblia. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías y nada le quedará. Nada ya le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su final llegará como una inundación hasta el fin de la guerra. Durará las devastaciones, versículo 27, por otra semana más. Confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En la mitad de la última semana, Jesús murió y los sacrificios del templo perdieron su valor. La mitad de la semana acontece en el año 31, cuando Jesús murió. Jesús confirmó su pacto al morir en la cruz. Cristo era el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. La segunda parte de la última semana, sumando 3 años y medio más, llegaremos al año 34. En este año sucede la muerte del primer mártir cristiano, Esteban, que fue apedreado. Terminando así el periodo donde los judíos no serían más una nación escogida. La salvación individualmente es posible para cualquier persona. El Evangelio ahora pasa a ser predicado a los gentiles o no judíos. Ahora vamos para el final de los 2300 años. Del año 34 todavía quedan 1810 años para que el santuario sea purificado. Haciendo la cuenta, llegamos al año 1844, cuando Jesús comienza el juicio investigativo en el santuario celestial. Esta es la última profecía con fecha marcada en la Biblia. A partir de ella, Jesús puede volver en cualquier momento. El juicio es un llamado a la fidelidad, porque el tiempo está acabando. Y mi pregunta es, ¿cuál será su decisión? Cuando yo miro la profecía, cuando yo veo las manos de Dios, yo tengo seguridad. Y es por eso que yo estoy acá, en su casa. Yo estoy contigo en su trabajo para invitarte ahora a una decisión, para que tú puedas poner su vida en las manos de Dios. La historia está en el control del Señor. Pero su vida solamente puede estar en el control del Señor si hay una decisión. Es por eso que quiero invitarte en ese momento a orar junto conmigo. Querido Padre, nosotros estudiamos su palabra. Estudiamos una de las profecías más impresionantes. Pero tenemos la seguridad que todo está en tus manos. Es por eso que hoy podemos también tener nuestras vidas en tus manos. Es por eso que yo quiero entregar cada persona que está orando conmigo en este momento, con sus luchas, con sus dudas, con sus miedos, para que tú puedas ser nuestro Señor, nuestro Salvador y prepararnos para que muy pronto estemos contigo por toda la eternidad. Quédate, Señor, a nuestro lado. Son bendiciones que pido en nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios sea contigo. Que Dios pueda ser su Señor y Salvador. Nosotros continuamos juntos aquí en el Nuevo Tiempo. Bendiciones. Chao, chao.